siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, primera edición. Bienvenidos hermanos a la fiesta de Tabernáculos 2009. Ha sido ciertamente un año memorable el que hemos vivido desde la fiesta del año pasado, y casi todos los eventos que han tenido lugar están todavía en movimiento y todavía estamos sufriendo por ellos, y hay muchas dificultades y problemas que estamos enfrentando y que nunca habíamos enfrentado antes. Y comencemos yendo a Lucas 21, porque veremos parte de las cosas que Jesús nos dijo que pasarían y vamos a ver eventos sin paralelo y sin precedentes suceder casi a diario o semanalmente en tanto que nos acercamos hacia el fin. Ahora, nosotros sabemos que Satanás está tratando de establecer un gobierno mundial. Entendemos eso. Y como lo vemos, estamos empezando a ser capaces de ver y entender por qué Cristo tiene que venir y casi destruir la tierra, destruir todo el sistema del hombre y establecer el reino de Dios. Y así estos eventos van a tener lugar. Todas las profecías que han sido desde el comienzo del mundo hasta ahora van a suceder y caer sobre nosotros. Así pues, leamos algunas de estas cosas y veamos lo que Jesús dijo aquí en Lucas 21, porque estamos viendo esto ahora amplificado aún más, más y más. Vamos pues a leer Lucas 21 y comenzaremos desde el versículo 7. Lucas 21, versículo 7 nos dice: y ellos le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de que estas cosas van a tener lugar? En tipo, esto sucedió a Jerusalén en el año 69 a 79 después de Cristo, pero el antetipo o el cumplimiento final va a suceder en nuestros días. Sigamos leyendo. Y él dijo: tengan cuidado que ustedes no sean engañados. Y el engaño es una cosa que está en todos lados en el mundo. Ya difícilmente puede una persona decir completamente la verdad bajo cualquier circunstancia. Eso es raro encontrar. Y de igual forma, en el campo de la cristiandad de este mundo y aún la cristiandad dentro de la Iglesia de Dios, tenemos nuestros propios problemas, tenemos dificultades, tenemos falsos profetas, tenemos aquellos predicando doctrinas extrañas, diciendo que ellos son los dos testigos, diciendo que el fin es justo ahora. Bueno, sabemos que los tiempos se van a poner más difíciles, pero el fin no es aún, porque hay muchas cosas que tienen que tomar lugar. Continuemos. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy Cristo, y el tiempo se ha acercado. Por tanto, no vayan detrás de ellos. ¿Por qué? Es justo como Pablo le dijo a Timoteo: viene un tiempo cuando ellos no escucharán la verdad, sino que teniendo picazón de oídos amontonarán para ellos mismos muchos maestros, porque quieren escuchar las cosas que les alegran o los emocionan, en vez de ser sola escritura, o lo que es escrituralismo, y seguir las escrituras usando todas las escrituras. Así veamos lo que él dice en el versículo 9. Dice: y cuando escuchen de guerras y revoluciones, y eso es lo que está pasando justo ahora alrededor del mundo, no estén aterrorizados, porque es necesario que estas cosas tomen lugar primero, pero el fin no vendrá inmediatamente. Nosotros necesitamos entender esto. Por tanto, miramos el versículo 8 y no vamos detrás de ellos, de los falsos maestros. El fin no es inmediatamente. Sigamos. Entonces él les dijo: Nación se levantará contra nación y reino contra reino. Habrán también grandes terremotos en diferentes lugares y hambrunas y pestes y habrán avistamientos temerosos y grandes señales desde el cielo. Ahora eso está listo para suceder. Lo veremos. Sigamos. Pero antes de todas estas cosas, ellos pondrán sus manos sobre ustedes y los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y prisiones, y los traerán delante de reyes y gobernadores por amor a mi nombre. Pero esto volverá a ustedes para un testimonio. Esto es lo que necesitamos darnos cuenta con los eventos que están sucediendo. Todas estas cosas dan una oportunidad para predicar la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios, para ayudar a la gente a encontrar a Dios. Y como ellos han dicho en el campo político, nunca desperdicie una buena crisis. Así que tenemos todas estas crisis sobre nosotros, y Dios está usando esto para tomar a la gente a Él, para preguntar, ¿qué está pasando? ¿Cómo está teniendo lugar? ¿Es este el fin? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo encuentro yo al Señor? ¿Y qué están ellos encontrando en el mundo? Que todos los políticos son mentirosos, todos los religiosos son mentirosos, incluso sus amigos y aquellos quienes ellos pensaban que eran amigos son nada más que una mano de mentirosos. Así las cosas son de esa forma. Déjelo volver para un testimonio. Continuemos leyendo. Coloquen, por lo tanto, en sus corazones no premeditar lo que responderán, porque yo les daré una boca y sabiduría para que todos aquellos quienes se les están oponiendo no sean capaces de replicar ni de resistir. Así que por esto es importante que tengamos la palabra de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones, que lo sepamos, que lo estudiemos y lo más importante, que tengamos una relación personal con Dios, el Padre y Jesucristo, porque así es como vamos a ser capaces de hacerlo en estos días. Así es como vamos a entender los eventos que están teniendo lugar, no hay otra forma. Así que esta fiesta de tabernáculos es un tiempo muy crítico para todos nosotros. Sigamos en el versículo 16. Pero serán entregados incluso por padres y hermanos y parientes y amigos, y los pondrán algunos de ustedes a muerte. Vamos a ver más, más y más reacción contra el cristianismo. Una reacción contra aquellos que creen en la Biblia. Y de hecho, créalo o no, la definición de terrorista dada por la Homeland Security es tan amplia que incluye a todos nosotros, porque ésta incluye a aquellos quienes creen en Israel en la profecía, aquellos quienes creen que Jesús regresa, aquellos que creen que la Biblia es la palabra de Dios. Y han no etiquetado como busca pleitos. Pero la verdad es que nosotros no somos busca pleitos. Lo que pasará es esto. Habrán algunos que en el nombre de Dios tomarán las armas. Habrán otros que en el nombre de Dios piensan que van a establecer el reino de Dios. Pero todos ellos están completamente equivocados. Y nosotros no tenemos parte en la violencia, no tenemos parte en tratar de reemplazar el gobierno por esfuerzos humanos. Nuestra parte está en que estamos esperando el regreso de Jesucristo para destruir todos estos gobiernos y nosotros los reemplazaremos. Necesitamos tener eso en mente y mantenerlo en mente para que entendamos cómo podemos pasar estos tiempos. Sigamos en el versículo 17. Y serán odiados por todos por causa de mi nombre. Y eso es exactamente cierto. Pero ni un cabello de sus cabezas perecerá por ningún medio. Por su paciente resistencia ganarán sus vidas. Ahora, ¿cómo resistiremos pacientemente? Vayamos a Proverbios 29:18. Y veamos algo que es absolutamente cierto. Aquí está un proverbio muy cierto que dice, Proverbios 29, 18, donde no hay visión, la gente perece. Usted también puede explicar esto de esta forma. Donde no hay esperanza, la gente se rinde. Donde no hay ánimo, la gente tiene malas ideas y se deprime. Y cuando usted mira alrededor y ve todas estas cosas teniendo lugar, necesitamos verlas a través de los ojos de Dios. Necesitamos verlas con la visión de que el reino de Dios está viniendo y Dios nos ha escogido para ser parte de eso. Dios ha trabajado con nosotros, nos ha dado su espíritu, nos ha dado su palabra, nos ha dado su entendimiento. Todos estamos bajo la sangre de Jesucristo y dentro de la gracia de Dios para que podamos servirlo en verdad, en sabiduría y en espíritu. Y esa es la visión que necesitamos tener también. Note la segunda parte de esto. Sigamos leyéndolo. Pero feliz es quien guarda la ley. Así que esto también nos dice algo más, que si usted está guardando las leyes de Dios y tiene el Espíritu de Dios y está bajo la gracia de Dios, es más, podemos adicionarle a esto, está guardando el sábado, está guardando la Pascua, está guardando los días santos, todas estas cosas combinadas, que nosotros tendremos visión y tendremos paz, a pesar de las circunstancias que nos sobrevengan. Y es importante para nosotros entender y darnos cuenta de esto. Ahora miremos a Abraham, tal como está registrado aquí en Hebreos 11. Durante la fiesta hablaremos un poco más acerca de Abraham, pero quiero cubrir un punto aquí en Hebreos 11, porque esto es importante que lo entendamos. El darnos cuenta de cuánto tiempo tuvo Abraham que esperar para tener algunas de las promesas cumplidas en él. Recuerde, él murió no habiendo recibido la promesa, pero creyó a Dios, porque no solo tuvo fe, sino también tuvo esperanza, porque estaba confiando en Dios. Así que ese es un ejemplo para nosotros. Leamos pues en Hebreos capítulo 11 y vamos a comenzar en el versículo 8. Hebreos 11, versículo 8, dice así. Por fe, Abraham, siendo llamado de Dios para salir hacia un lugar el cual más tarde recibiría por herencia, obedeció y salió. Quiero que una, dos palabras, fe y obediencia. Usted no puede tener fe si no obedece. Y obediencia entonces a la palabra de Dios, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, son las obras de fe como un resultado de creer lo que Dios dijo. Así que él obedeció. Sigamos. No sabiendo a dónde iba. Necesitamos entender eso, porque todos vamos a pasar por circunstancias que no entendemos aún, pero que vienen. Podemos haber oído de ellas, pero no las hemos experimentado y no tenemos el conocimiento de primera mano de esto. La podemos leer en las escrituras, las podemos leer en los periódicos, podemos hacer todo tipo de cosas. Pero cuando esto venga para ser experimentado de primera mano, es una historia diferente. Justo como lo estamos experimentando ahora en América y en Gran Bretaña. Los problemas que vamos a pasar por las dificultades económicas, las cuales no son, como lo expliqué a un hombre el otro día, él quería saber, bueno, este Obama, ese Obama y Obama lo otro, eso es una Obamanía. Yo le dije, mire, si usted entiende las escrituras, se dará cuenta que Obama está ahí porque él refleja la condición general de pecados y actitudes de la gente americana. Así que Obama no es el problema, Obama es el castigo, porque le hemos dado la espalda a Dios, incluso en la Iglesia de Dios. El protestantismo y catolicismo están muriendo, y mucha gente que pensaba que tenían salvación, mucha gente piensa, mi visión es un rapto secreto. Lo que usted necesita entender es que ningún rapto secreto va a ocurrir. Eso es una falsa ilusión dada por hombres quienes malinterpretan las escrituras. Así que necesitamos entenderlo. Note lo que Abraham hizo. Sigamos leyendo. Por fe, él residió temporalmente en la tierra de promesa. De nuevo, obediencia otra vez, acción. Como un extranjero habitando en tabernáculos con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa. Lo que Abraham hizo es más o menos lo que nosotros estamos representando en la fiesta de tabernáculos. ¿No estamos haciendo lo mismo hoy? ¿No estamos viviendo temporalmente en este mundo? Nos ha llamado Dios, ¿cierto? Hemos recibido el Espíritu de Dios, ¿cierto? Estamos viviendo en el mundo, ¿cierto? Pero no hemos recibido las promesas, y aquellas promesas son vida eterna y liderazgo con Jesucristo. Junto con las promesas de darnos gracia y favor y crecimiento en carácter y conocimiento y sabiduría y entendimiento y calificación para estar en la primera resurrección. Vayamos ahora a Romanos 4. Romanos 4 y vamos a buscar el versículo 13. Veamos la visión que Abraham tuvo. Y esta no fue por un poco una pequeñísima pieza de propiedad allá en Palestina. Es mucho más grande que eso. Es más grandiosa que eso. Porque leamos en Romanos 4, versículo 13. Dice así. Porque la promesa a Abraham o a su semilla que él debería ser heredero del mundo comienza con el área en Palestina y se expande hacia el mundo entero. Sigamos. No fue dada a través de ley, sino fue a través de la justicia de fe. Y esa es la justicia de fe, de obediencia. Porque la obediencia y la justicia van de la mano. La fe y la obediencia van de la mano. La fe y la justicia van de la mano. Todo es parte de la misma cosa. Sigamos en el versículo 17. Exactamente como está escrito, yo te he hecho padre de muchas naciones. Aunque él solo tuvo un hijo, luego él vio a Isaac, que era su hijo. Luego vio a Jacob por 2 años antes de morir. Y eso fue todo. Continuemos. Delante de Dios en quien él creyó, quien da vida a los muertos. Entendamos algo. Si tenemos el Espíritu de Dios, y si estamos creciendo y venciendo, y si permanecemos hasta el final, la muerte no va a retenernos. La muerte no nos va a parar. Justo como Abraham. Y él murió a los 175 años de edad. Sigamos. Y llama las cosas que no son como si fueran. Así es como Dios lo hace. Eso es lo que Dios va a hacer. Es por eso que necesitamos creerle a Dios y creer las palabras de Dios y creer las escrituras. Esto es lo que nos da esperanza, esto es lo que nos da visión, esto es lo que nos da entendimiento, para que podamos ir a través de cualquier dificultad, cualquier prueba, cualquier circunstancia que nos confronte. Ahora, note lo que Abraham hizo. Leamos el versículo 18. ¿Y quién contra esperanza creyó en esperanza, para que él pudiera llegar a ser padre de muchas naciones? Y él no verá eso completado sino hasta la primera etapa, la primera resurrección. en la cual él estará justo allí. Y luego él verá todos los hijos e hijas espirituales que le fueron prometidos. Esto es, aquellos en la primera resurrección. Y él también será capaz de ver desde el mar de vidrio, mirando hacia abajo la tierra, cómo Cristo le muestra esta nación y esa nación y la otra nación, todas de su semilla. Eso va a ser verdaderamente asombroso, ¿correcto? Sigamos. De acuerdo a eso lo cual fue hablado, así será tu semilla. Y él, no siendo débil en la fe, no consideró su propio cuerpo, ya habiendo llegado a ser muerto, siendo como de 100 años de edad. Y ahí fue cuando Isaac fue concebido. Ni consideró la falta de vida de la matriz de Sara. Una cosa imposible. Imagino que usted podría apostar, si creen apuestas en Las Vegas, lo raro de un hombre de 100 años y una mujer de 90 años concibiendo y dando a luz a un niño. No sé cuál sería la apuesta. ¿Un trillón a uno? Pero recuerde, Dios dice, nada es imposible para el Señor. Eso es a lo que él se enfrentó. Así que muchas veces, cuando miramos alrededor y vemos las cosas a las que estamos enfrentados y vemos las cosas que están presionándonos, incluso tal vez oprimiéndonos, y nos vemos envueltos completamente en eso y solo estamos mirando a las circunstancias justo enfrente de nuestra cara y no nos damos cuenta de la visión, el cuadro, la esperanza. Y de eso es de lo que la fiesta de tabernáculos se trata. Aquí está lo que Abraham hizo. Leamos. Y no dudó la promesa de Dios por incredulidad. Así que recuerde esto. Cada promesa de Dios sucederá. Todo lo que Dios ha dicho. Cuando usted entiende la palabra de Dios y cómo ésta se aplica a nosotros, ella está toda basada en promesas, ¿o no? Sí, por cierto. Así, la palabra de Dios, los pactos de Dios y las cosas que Dios está haciendo son todas basadas en sus promesas, basadas sobre su existencia, basadas sobre su justicia, basadas sobre el hecho de que Dios no puede mentir. Sigamos leyendo. Sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, porque fue completamente persuadido que lo que él había prometido, él es también capaz de hacerlo. Ahora mantenga en mente eso. Dios es capaz de hacer lo que él ha dicho. Y el ser capaz significa que él tiene el poder y la capacidad para que suceda. Así que va a suceder. El reino de Dios viene a la tierra. Vamos a gobernar y reinar con Cristo. Y es por esto que estamos aquí en la fiesta de tabernáculos. Y es por esto que guardamos la fiesta de tabernáculos, para que cada año podamos aprender más del plan de Dios, aprender más de nuestra parte en él, darnos cuenta de cómo es absolutamente necesario que el reino de Dios venga y que Jesús regrese a la tierra, y para aquellos de nosotros quienes estemos en la primera resurrección, compartir el gobierno de Cristo y gobernar este mundo. Ese es nuestro destino. Eso es lo que se nos ha prometido. Note, sigamos leyendo. Como resultado, eso también tiene que ser para nosotros. También le fue imputado a él por justicia. Porque usted le cree a Dios y sabe que esto va a pasar. Porque usted le obedece a Dios cuando él dice que haga esto o lo otro. Pare y piense por un minuto. ¿Cuánta gente hay en el mundo que guarda el sábado? Ahora, reduzcámoslo. ¿Cuántos también guardan la Pascua? Reduzcámoslo aún más. ¿Cuántos guardan los días santos de Dios? ¿Todos ellos? y creen en el significado y entendimiento de ellos? Si usted lo hace y vive su vida de esa forma, eso le es imputado por justicia, y esta es la justicia de Cristo dada a usted por Dios como un regalo. Es por eso que no nos concentramos en nuestras debilidades y deficiencias y cosas como esas. Eso no quiere decir que no tengamos que cuidar de nosotros mismos. No significa que no tengamos que vencer. No significa que no tengamos que mirar a Dios para todas las circunstancias en las que estamos. Significa esto: si usted tiene esta visión, si usted tiene esa esperanza, si está trabajando por eso, si es obediente a Dios, si ama a Dios y guarda sus mandamientos, llama a Jesucristo y guarda las palabras que él ha hablado, eso le es imputado a usted por justicia hacia vida eterna. Continuemos leyendo en el versículo 23. Pero esto no fue escrito por amor a él solamente, que le fue imputado a él, sino también fue escrito por amor a nosotros. Es por eso que tenemos la Biblia. A quienes les será imputado, a aquellos quienes creen en él, quien levantó a Jesús, nuestro Señor, de los muertos. Esto es algo. Por esto es que estamos aquí. Por esto es que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Ahora, veamos cómo Jesús le dio una visión tremenda a Pedro, Santiago y Juan para inspirarlos, porque Dios sabía, Cristo sabía, que Pedro, Santiago y Juan, y especialmente Pedro y Juan, porque Santiago fue martirizado pronto, tenían que tener una experiencia penetrante para inspirarlos a que siempre fueran fieles, que siempre predicaran la palabra de Dios, que siempre enseñaran las cosas que Él les enseñó. Vamos aquí a Mateo 17:1. Busquemos Mateo capítulo 17 y vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Mateo 17:1 dice: Y después de 6 días, Jesús tomó con él a Pedro y Santiago y a su hermano Juan y los trajo hacia una montaña alta. Y entonces ellos vieron algo que vieron únicamente una vez y nunca más volvieron a ver. Y como veremos, Pedro relaciona que esto fue para darles la visión de seguir a Cristo y hacer lo que debían hacer. Leamos. Y él fue transfigurado delante de ellos, y su cara brilló como el sol, y sus vestidos llegaron a ser blancos como luz. Esto fue una cosa asombrosa de ver. Luego de repente, continuemos. Allí aparecieron a ellos Moisés y Elías hablando con él. No sé si eso va a responder la pregunta de quién va a estar a la mano derecha y a la mano izquierda, pero lo que sí sé es esto, que esto representa la ley y los profetas. Y también, como veremos, Juan el Bautista preparando el camino para Cristo. Sigamos leyendo. Y Pedro respondió y le dijo a Jesús: Señor, es bueno para nosotros estar aquí. Si deseas, déjanos hacer 3 tabernáculos aquí, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. ¿No sería eso grandioso? Ese no era el motivo para la visión, pero esa fue la reacción de Pedro, porque era una cosa de solo una vez. Usted quiere algo como memorial. Aquí está lo que pasó luego. Sigamos leyendo. Mientras él estaba hablando, una nube brillante de repente lo sombreó. Y he aquí, una voz fuera de la nube dijo: Este es mi hijo, el amado, en quien me deleito. Escúchenlo. Y cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus caras en extremo terror. Eso tan solo les envió un escalofrío que les bajó por su espina dorsal. Y yo imagino que fue una cosa tan tremenda que ellos no sabían qué hacer. ¡Qué experiencia! Esta fue una experiencia que fue no solo mental y visual, sino que fue una que literalmente fue a través de sus cuerpos, si lo pudiéramos poner de esa forma, para hacer una impresión sobre ellos para siempre. Continuemos leyendo. Pero Jesús vino y los tocó y dijo: Levántense y no estén aterrorizados. Y cuando ellos miraron, no vieron a nadie excepto a Jesús solo. Ahora, en tanto que ellos estaban descendiendo de la montaña, Jesús les ordenó diciendo: No le digan la visión a nadie hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos. Ahora, con ese tipo de experiencia, ¿pueden imaginar cuán difícil fue guardarse eso? No le digan a nadie. Lo cual fue también que una prueba de su fe y creencia y obediencia en Cristo. ¿Es eso verdad? Piense acerca de eso en relación a todos aquellos que Jesús sanó cuando dijo: No digan nada a nadie. Ellos salieron y dijeron: Hey, miren, todo el mundo, míreme. Este hombre Jesús hizo esto. Continuemos leyendo. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué entonces los escribas dicen que Elías debe venir primero? Porque recuerde, estaban Moisés y Elías. Y Jesús respondió y les dijo: Elías, por cierto, vendrá primero y restaurará todas las cosas, pero les digo que Elías ya ha venido. Y ellos no lo reconocieron, sino que le hicieron lo que desearon. En la misma manera también el Hijo de Hombre va a sufrir por causa de ellos. Entonces los discípulos entendieron que estaba hablándoles acerca de Juan el Bautista. ¿De qué estamos hablando aquí? La ley, los profetas y Cristo. Después de Juan el Bautista preparando el camino. Eso es lo que estamos viendo. Miremos el poder que esto dejó sobre Pedro, porque él escribió sobre esto dos veces. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Recuerden, es antes de las epístolas de Pablo en la Biblia en su orden original. Note que él está basando sus instrucciones a los ancianos porque recuerde, Jesús, después de que fue resucitado, tuvo un mensaje especial para Pedro. ¿Recuerdan cuál? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Alimenta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, alimenta mis ovejas. Así que entre los dos, entre la visión y la transfiguración y esa sesión que Jesús tuvo con él, enfrente de todos los discípulos también, por cierto, aquí está lo que él escribe. Leamos en 1 de Pedro, capítulo 5, vamos a comenzar en el primer versículo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 nos dice: A los ancianos quienes están entre ustedes los exhorto, incluso como un compañero anciano y un testigo ocular de los sufrimientos de Cristo, por lo que él pasó, y un partícipe de la gloria que está a punto de ser revelada. Esa fue la gloria y la visión de Cristo, donde su cara brilló como el sol y sus vestidos eran blancos, justo como el blanco eléctrico. Luego, él les da instrucciones concernientes a cómo servir y alimentar el rebaño. Vayamos ahora a Segunda de Pedro, capítulo 1. Y veamos cómo esto fue la guía inspiradora para lo que él escribió y lo que los apóstoles escribieron. Recuerden, el apóstol Pablo vio a Jesucristo y fue enseñado por él por 3 años y medio. Y esa también fue la impresión y con el poder del Espíritu de Dios lo que motivó a Pablo a hacer lo que hizo y a escribir lo que escribió. Así que de la misma manera, Pedro dice esto aquí concerniente a él mismo. Él sabía que iba a morir. Él sabía que iba a ver el fin. Por lo tanto, él escribe esto a los hermanos. Es por esto que necesitamos entender. Dios es suficientemente inteligente para saber que usted no deja las preciosas palabras de Cristo y las enseñanzas de los apóstoles y todas las experiencias por las que ellos pasaron, en tanto que fueron guiados por el Espíritu Santo para salir y predicar y enseñar. Usted no deja eso por la tradición. Y usted no deja eso para dar repeticiones orales, porque tarde o temprano alguien va a entrar en la línea y va a desordenar todo o olvidarlo. Así que note lo que Dios inspiró a hacer a Pedro. Leamos pues en 2 de Pedro, capítulo 1, y vamos a comenzar en el versículo 13. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 13 dice: Porque lo considero mi deber, en tanto que estoy en este tabernáculo, así que hablaremos del tabernáculo de nuestro cuerpo aquí un poco más tarde. Sigamos. Para avivarlos, haciendo que recuerden estas cosas, sabiendo que prontamente vendrá el desvestir de mi tabernáculo, incluso como nuestro Señor Jesucristo ha significado para mí. Recuerden, a él se le dijo: cuando eras joven, Pedro, ibas donde querías, hacías lo que querías. Cuando seas viejo, alguien va a guiarte de la mano. Sigamos leyendo. Pero haré cada esfuerzo para que después de mi partida ustedes siempre tengan un recuerdo escrito de todas estas cosas para que las practiquen por ustedes mismos. Es por eso que tenemos la palabra de Dios hoy. Ahora, él hace una cosa muy importante, la cual los eruditos de este mundo necesitan darse cuenta y entender. Leámoslo. Porque no seguimos mitos inteligentemente inventados como nuestra autoridad, cuando hacemos saber a ustedes el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su magnífica gloria. Nosotros lo vimos, esa era su visión, eso es lo que lo motivó a él, y esto es lo que debe motivarnos a nosotros. Y la palabra de Dios que ahora tenemos, la palabra de Dios completa, que ellos nunca tuvieron, debe motivarnos también. Note cómo continúa esto aquí en el versículo 17. Leámoslo. Porque él recibió gloria y honor de Dios el Padre cuando la voz vino a él desde la majestuosa gloria: este es mi Hijo, el amado, en quien estoy bien complacido. Y recuerde esto: si tenemos esta esperanza, tenemos esta visión, llamamos a Dios y guardamos sus mandamientos, estamos haciendo las cosas que son agradables a sus ojos también. Eso es lo que el apóstol Juan escribió en Primera de Juan capítulo 3. Así que no se desanime, no se deprima, no se apoque, independientemente de cuál pueda ser la prueba, independientemente de si está enfrentado a algo que ha destrozado las emociones de su vida, siempre vuélvase a Dios, busque a Dios, pídale la visión, pídale ayuda, pídale fortaleza. Sigamos leyendo en el verso 18. Y esta es la voz desde el cielo que escuchamos cuando estábamos con él sobre la montaña santa. También poseemos la palabra profética confirmada. Significa la palabra de Dios hablada por Cristo y la palabra profética confirmada que Jesús nos inspiró a escribir. Esto es lo que Él está diciendo. Sigamos. Para lo cual ustedes hacen bien en prestar atención. Demasiada gente lo deja deslizar. Demasiada gente lo deja ir. Ellos no prestan atención. No tienen celo. Tienen todo en el surco del aburrimiento y la rutina y llevan sus vidas todas enfocadas alrededor de solo cosas materiales o problemas en los que ellos están envueltos y no mantienen sus mentes en la meta y la visión y no miran a Dios por esperanza y fortaleza. Así que esto es por lo que Él lo escribió. Sigámoslo leyendo. Hacen bien en prestar atención. Como una luz brilla en un lugar oscuro. ¿No está este mundo en un lugar oscuro ahora mismo? Y se está poniendo más oscuro, y más oscuro. Sí, por cierto. Así que así es como necesitamos mirar esto. ¿Alguna vez ha estado en las cavernas de Carlsbad o en una cueva? Si no hay luz, usted no ve absolutamente nada. Nada. Puede poner su mano derecha justo sobre su cara y usted no puede ver siquiera sus dedos. Es muy negro. Pero si alguien enciende una luz, oh, ahora puedo ver. Entonces, así es como necesitamos mirar la palabra de Dios concerniente a eso. Sigamos leyendo. Como una luz brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca. Y el día que amanece es el retorno de Cristo. Sigamos. Y la estrella de la mañana surja en sus corazones. Esa es la resurrección. Porque cuando miramos la palabra de Dios, seguro entendemos esto. Leámoslo. Sabiendo esto primero. En otras palabras, Él está diciendo que esta es la primera cosa que usted necesita entender. Leámoslo. Que ninguna profecía, ya sea expresión inspirada o escrita, de la Escritura originó como una interpretación privada de alguien. Así que siempre recuerde dos cosas concernientes a la palabra de Dios. Si Dios pudo hacer que Balaam bendijera cuando el deseo de su corazón era maldecir, y si Dios pudo hacer que un burro hablara, ¿no cree usted que Dios pudo inspirar a los 40 hombres quienes escribieron el Antiguo Testamento? Y de hecho, en el Nuevo Testamento, ¿se da cuenta que solo 8 hombres lo escribieron? ¿No cree usted que Dios tiene el poder para inspirarlos? ¿Darles la palabra respirada de Dios como escribió Pablo? Toda la Escritura, dice él, y eso significa todas y cada una de ellas, es respirada de Dios. Incluso las que consideraríamos como torpes y aburridas genealogías, porque éstas nos dan la genealogía legal hasta Cristo. Y nos dicen dónde está Israel hoy, si tan solo nos despertamos y prestamos atención a esto. No la interpretación privada de alguien. Porque la profecía no fue traída en ningún momento por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron como fueron movidos por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es el poder de Dios. El Espíritu Santo es la verdad de Dios. El Espíritu Santo, dijo Jesús, los guiará a entender las cosas que están por venir. Y que también tiene que guiarnos a nosotros. Nos da entendimiento, nos da sabiduría, nos da la verdad, nos da esperanza, nos da la visión. Es por eso que estamos aquí. Es por esto que estamos en la fiesta de tabernáculos. Ahora, vamos aquí a Isaías 26, capítulo 1. Isaías 26, capítulo 1. Note la visión que es dada a nosotros aquí y la inspiración y la seguridad que necesitamos. Leamos, Isaías 26, verso 1 dice: En ese día, el día de salvación, esta canción será cantada en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Él establece salvación como nuestros muros y terraplenes. Abran las puertas para que la nación justa entre. Como veremos, somos nosotros. Sigamos. Una que está fielmente guardando verdad. Así es como necesita ser. Fielmente guardando verdad, buscando la verdad, cambiando, creciendo, venciendo cada día. Y no importa qué edad tenga usted, porque ellos ahora saben que el cerebro puede funcionar y trabajar y cambiar, y usted puede aprender cosas nuevas a pesar de su edad. Todo lo que tiene que hacer es aplicarse usted mismo, y entre más se aplique a sí mismo, más será capaz de hacerlo. Así que no diga, oh, soy muy viejo. No diga, oh, he pasado por mucho. En vez de eso, deje de lado todas esas cosas, las cuales lo retienen, y mantenga la visión. Eso es lo que está justo aquí. Leamos. Tú lo guardarás en perfecta paz, cuya mente está establecida sobre ti. Eso es lo que estamos buscando, a Dios el Padre y a Jesucristo. Sigamos. Porque confía en ti. Confía en el Señor por siempre, porque Dios es el Señor, es la roca eterna. Note lo que Él está haciendo. Esto va a pasar cuando Él regrese. Usted no tiene que preocuparse acerca de los eventos en el mundo. Dios los conoce. No tiene que preocuparse de lo que va a pasar. Dios va a hacerlo suceder. Y todo eso funciona para bien en traer el venidero reino de Dios. Pero note lo que va a pasar cuando Cristo retorne. Sigamos leyendo. Porque Él derriba a aquellos quienes habitan en lo alto. Él coloca abajo la ciudad elevada, la coloca abajo, incluso sobre la tierra, la trae incluso al polvo. Dios va a cuidar de ella. Por eso es que somos terroristas, entre comillas. Porque el mundo y Satanás no quieren otra fuerza entrando a hacerse cargo, pero va a pasar. Continuemos. El pie la pisoteará, incluso el pie del pobre y los pasos del necesitado. El camino de los justos es rectitud. Oh, el recto, tú haces el camino del nivel justo. Eso significa que usted puede tener calma y paz en cualquier problema y dificultad. Sigamos. Sí, en el camino de tus juicios, oh Señor, hemos esperado por ti, por tu nombre y por tu recuerdo es el deseo de nuestra alma. Y ese es el tipo de deseo que necesitamos tener hacia Dios, porque Él tiene eso hacia nosotros. Sigamos. Con mi alma te he deseado en la noche. Sí, con mi espíritu dentro de mí te buscaré sinceramente. Esa necesita ser nuestra reacción a Dios. Porque cuando tus juicios estén en la tierra, la gente del mundo aprenderá justicia. Esa es una promesa grande. Eso es algo. Ahora terminemos viniendo aquí, al Salmo 118 en el verso 1. Salmo 118. Este es un salmo tremendo, muy inspirador, porque contiene todos los elementos que hemos cubierto hasta este momento. Leamos, Salmo 118, verso 1 dice: Oh, da gracias al Señor, porque Él es bueno. Porque su firme amor perdura por siempre. Siempre recuerde esto. A pesar de lo que usted haya pasado, A pesar de lo que es su vida, recuerde esto: Dios lo ama. Usted puede no captar eso, puede nunca haber escuchado eso antes, puede estarse preguntando, ¿qué está haciendo esta gente aquí en la fiesta de tabernáculos? Bueno, solo escuche, ponga atención, lo averiguará. Dios lo ama. Sigamos leyendo. Diga ahora Israel que su firme amor perdura por siempre. Diga ahora la casa de Aarón que su firme amor perdura por siempre. Note, es repetido una y otra vez. Sigamos. Digan ahora aquellos que temen al Señor que su amor perdura por siempre. Hey, eso sería un gran himno para hacer. Si alguien quiere hacer un nuevo himno, intente ese. Continuemos. Yo invoqué al Señor en la aflicción. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, porque Él nos rescatará, Él nos cuidará. Si usted no cree eso, solo póngalo en sus notas. Lea el Salmo 91. Continuemos leyendo. El Señor me respondió y me colocó en un lugar grande. El Señor está de mi lado. Piense en eso. ¿Puede usted tener a alguien más grande? ¿Peleando por usted? ¿Dándole visión y esperanza y entendimiento? No, por supuesto que no. Continuemos. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? La única cosa que puede hacer es quitarle su vida física. Eso es lo que ellos pueden hacer. Tal vez un poco de dolor y tortura, pero ¿qué más pueden hacer? Nada. Porque, sigamos leyendo, el Señor toma mi parte con aquellos quienes me ayudan, por tanto veré mi deseo sobre aquellos quienes me odian. Tarde o temprano ellos pagarán el precio, ya sea antes del regreso de Cristo, o esperemos que en la segunda resurrección ellos se arrepentirán. Pero si no, ese va a ser el fin. Recuerde, este versículo, el versículo 8, es repetido dos veces. Leámoslo. Es mejor confiar en el Señor que poner la confianza en el hombre. No se preocupe acerca de lo que están haciendo los políticos, porque los políticos no pueden resolver el problema. Es la gente que se tiene que arrepentir. Y somos nosotros quienes tenemos que arrepentirnos y acercarnos a Dios para que podamos confiar en Él. Sigamos. Es mejor confiar en el Señor que confiar en príncipes. Ahora note las circunstancias. Incluso si el mundo entero está en contra suya, recuerde esto. Sigamos leyendo. Todas las naciones me rodean, pero en el nombre del Señor yo las destruiré. Esa es una referencia directa a Cristo. Sigamos. Ellas me rodean como abejas, son extinguidas como el fuego de espinas, porque en el nombre del Señor yo los cortaré. Todo eso para el regreso de Jesús. Continuemos. Tú me has empujado duro, así que estaba cayendo, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fortaleza y canción, y Él ha llegado a ser mi salvación. La voz de júbilo y salvación es en el tabernáculo de la justicia. Aquí está la visión y la esperanza de la fiesta de tabernáculos. Continuemos. La mano derecha del Señor hace cosas poderosas. La mano derecha del Señor es exaltada. La mano derecha del Señor hace valientemente. Note cómo esas cosas son repetidas dos o tres veces, todo el camino para enfatizar. Leamos. No moriré, sino viviré y declararé las obras del Señor. ¿Qué cree usted que vamos a hacer en el milenio después de ser resucitados? Vamos a declarar las obras del Señor. Vamos a enseñarles el camino de Dios. Vamos a traerles la verdad del Señor. Vamos a mostrarles cómo pueden vivir sus vidas correctamente, cómo arrepentirse, cómo cambiar. Y todas las bendiciones de Dios serán derramadas sobre la tierra en tal abundancia que será absolutamente increíble. Sigamos leyendo. El Señor me ha castigado dolorosamente, pero no me ha entregado a la muerte. Esa también es una profecía para Cristo. Sigamos. Ábreme las puertas de justicia, yo iré a través de ellas y alabaré al Señor. Es lo que vamos a hacer cuando estemos resucitados. Vamos a ir a través de las puertas de justicia, justo sobre el mar de vidrio. Y luego, cuando Cristo construya su templo sobre la tierra, Él va a construir uno y va a ser un tabernáculo. No va a ser algún templo grandioso, pero va a ser asombroso, por cierto. Y no como alguna gente tontamente dice, bueno, cuando los judíos construyan el templo, Jesús va a regresar a él y limpiarlo. Eso no tiene ningún sentido. Ese va a ser destruido. Él no viene a ese. Él viene a traer su propio tabernáculo. Sigamos leyendo. Esta es la puerta del Señor a través de la cual los justos entrarán. Te alabaré porque tú me has escuchado y has llegado a ser mi salvación. Y el mundo entero se va a maravillar. Preguntarán, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto que está teniendo lugar? El versículo 22 responde la pregunta. Leamos. La piedra, la cual los constructores rechazaron, ha llegado a ser la piedra cabeza de la esquina. Cristo será rey sobre toda la tierra, y nosotros regiremos y reinaremos con él. Sigamos. Esto es del Señor. Esto es maravilloso en nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Sí. Y nada como esto se puede comparar a él. Sigamos. Nos regocijaremos y estaremos contentos en él. Salva ahora, te ruego, oh Señor. Oh Señor, yo te ruego, haz que prosperemos ahora. Lo cual Él hará. Estas serán las oraciones durante todo el milenio. Sigamos. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y nosotros estaremos viniendo en el nombre del Señor para enseñar y entrenar y mostrar a la gente cómo vivir. Continuemos. Te hemos bendecido fuera de la casa del Señor. Dios es el Señor, quien nos da luz. Ata el sacrificio con cuerdas, incluso hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y te alabaré. Tú eres mi Dios, yo te exaltaré. Oh, da gracias al Señor porque es bueno, porque su firme amor perdura para siempre. Y esta es la visión que necesitamos tener, hermanos. Esa es la visión de por qué guardamos la fiesta de tabernáculos. Así que tengan una buena fiesta, tengan un maravilloso tiempo, pero asegúrense de estar conectados con Dios todo el tiempo que estén aquí y con todos los hermanos también.